potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Aquí estamos, Economía para Todos, como todos los sábados. Esta semana con, es verdad que igual demasiadas cifras, pero no se preocupen que nosotros se los vamos a explicar y no hace falta andar con si 1,6, si 2,8, no, lo vamos a lo mollar, que eso porque esta semana, por cierto, les recuerdo, el gobierno ha presentado sus cuentas, yo le llamo cuentos, los cuentos, porque claro, no cuadra. O sea, es que no, las cuentas no cuadran y eso son cuentos, que ya estamos acostumbrados porque ya nos habían presentado varios cuentos anteriores y efectivamente se los habían tumbado desde Bruselas en un inicio, luego nos salieron aquí por otras razones, pero vamos, Bruselas no se las creyó. Estas yo creo que tampoco se las va a creer. Pero aparte de que se las crean o no, el problema es que, claro, si tú prevés menos crecimiento, más gasto, más déficit, más paro, Y dices, ¿y me va a cuadrar? Dice, pues no sé de dónde, porque si no vas a subir los impuestos a la gente, solamente a los ricos, la tasa a Google y la tasa a Tobin, pues que con eso ni pa' pipas. Pero bueno, con lo cual, o no cumplen, o no subirán los impuestos a todos. No hay más que esas dos. O sea, y además eso significa incumplir e incumplir, porque si suben los impuestos a todos nos han engañado, y si no cuadra también nos han engañado. Así que esto va a ser un lío y habrá que esperar a ver todo esto, todo el trámite que luego lleva a incorporar esto a los presupuestos, que se lo aprueben los socios, que Bruselas trague, en fin, pero bueno, estas son las intenciones. Y mientras tanto, hablaremos por supuesto del desastre de que se haya clausurado el Mobile, creo que eso tiene su particularidad, pero es que mientras está pasando muchas cosas en otros sectores, está pasando en el sector de la construcción, está pasando en el empleo, ya ni les cuento, hemos comentado aquí ya las cifras de enero y las que se esperan, lo que pasa en el campo, lo que está pasando en otros sectores como el sector de los cuidados, en fin. Vamos, que todo esto es papel mojado y si no, ahora con nuestros expertos aquí en mesa verán cómo van tirando por tierra una cifra detrás de otra para que no vean que yo soy aquí la única mala.
Economía para todos con Carmen Tomás. Saturday morning, jumped out of
bed, put on my best suit. Bueno, hoy están aquí Israel García Juez, muy buenas, y Manuel Llamas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que sobre lo de las comunidades autónomas se lo sabe todo, que por cierto, hay que incorporarlo a esto también. Pues dice, ¿por qué no pagan a las comunidades autónomas lo que les deben? Eso porque entonces ya el agujero, hombre, porque entonces el agujero sería descomunal ya. O sea, lo que están haciendo es, te quito a ti, te quito un poco de aquí.
Bueno, te doy el IVA, pero te dejo que te endeudes más, con lo cual...
Sí, pero eso no va ahora.
Como si Juan y Manuela, ya, pero bueno, que hay que pensar un poquito...
Y mientras, si no le dan los 2.500, pues ese, y los 750 de los ayuntamientos ya son 3.000 y pico, que no tienen que sumar al déficit correspondiente... y que les tiren otra vez de las orejas Bruselas, que no lo sabremos hasta finales de marzo qué ha pasado en el 2019, pero tiene muy, muy, muy mala pinta. Pero bueno, con esos mimbres han hecho estas previsiones, y esos mimbres no se los cree ya ni ya empiezas teniendo en cuenta unas cifras que son perversas como para hacer unas que te blanqueen, ¿no?
No se lo creen ni ellos. Yo creo que tenemos dos tipos de previsiones, las previsiones económicas y las previsiones presupuestarias. Pero ¿por qué digo que no se lo creen ni ellos? Yo creo que por dos razones muy claras. Por un lado, porque el gobierno era el primero que decía que, bueno, España iba a mantener el pulso, íbamos a mantener el crecimiento económico por encima del 2%, que íbamos a crecer muy por encima de la media de la zona euro. Bueno, esto ha sido un jarro de agua fría. Esto es reconocer que la ralentización sigue avanzando, que además está siendo mucho más intensa de lo que el gobierno preveía o al menos decía públicamente. Pero es que además, para el año 2020 prevén un crecimiento del 1,6%, pero es que para el año 2021... lo bajan al 1,5%. Es decir, lejos de atisbar recuperación,
sigue cayendo.
Ellos mismos consideran que va a seguir cayendo. Luego, si quieres, podemos entrar en las cifras. Yo creo que son cifras bastante optimistas desde el punto de vista económico. ¿Pero por qué digo que no son creíbles ni siquiera para ellos? Porque lo que no tiene sentido es que tú rebajes las previsiones de crecimiento económico como acaba de hacer el gobierno. Al mismo tiempo, aumentes el gasto público, aumentes o eleves el techo de gasto y consideres que, bueno, que el déficit público se va a seguir conteniendo, porque crees que la recaudación va a ser muy superior a la prevista. Es decir, algo en esas previsiones no cuadra. ¿Y qué es lo que no cuadra? Un poco en la línea que estabas comentando tú, Carmen. La subida de impuestos. Esto va a significar fuertes subidas fiscales que no van a ser simplemente tasa Google, que no va a ser simplemente tasa Tobin, porque eso, la capacidad recaudatoria es absolutamente mínima, sino que estamos hablando de un fuerte hachazo fiscal a las clases medias, que son las que concentran la recaudación fiscal en España como en cualquier otro país. Por lo tanto, ya lo ha avanzado incluso el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, esta semana, que ha prometido una especie de renta mínima garantizada.
Universal.
Universal, y al mismo tiempo ha dicho que España no recauda lo suficiente y que, por lo tanto, habrá que aumentar la presión fiscal. Es decir, eso significa sí o sí subidas de impuestos, con lo cual preparémonos porque familias y empresas van a pagar el pato.
Sí, sobre todo lo que nos tiene que llevar a mucha zozobra es que como apunta el malvado de Manuel Llamas, que sea el vicepresidente Pablo Manuel Iglesias el que nos ponga el toro en suerte, a mí ya, en fin, no es que no me haga dormir, es que me da ganas de tirarme por la ventana. En cualquier caso, por apuntar un poco cosas que nos han dicho. Primero, yo creo que los adelantos electorales que estamos viendo van por ahí. Es decir, todo el mundo empieza en la pituitaria a sentir que esto se está empezando a complicar y por si acaso ya sabes tú, Carmen, que los políticos se adelantan al movimiento y decir, bueno, pues ya que lo político va a estar movido y que lo económico puede llegar un quilombo, pues por lo menos, mira, voy a adelantar las elecciones, voy a agruparme, voy a distanciar, lógicamente, de todo lo que pasa en Cataluña. Y de esta forma consigo que por lo menos tenga ese horizonte político más o menos despejado, ¿no? Y luego decir que con las cifras que se están manejando muy por debajo del 2%, 1.6, ¿no? Que vamos a crear empleo, pues hombre, empieza a ser realmente complicado.
No, no, hecho ellos nos están dando cifras de que no va ya, de que va a aumentar el paro.
Claro, y tú sabes, Carmen, que seguimos liderando a 2020 el desempleo de toda Europa, ¿no?
Solo nos queda Grecia en este caso.
Claro, ¿y qué me quiere decir usted con esto? ¿Me está usted reconociendo que en toda esta legislatura nos vamos a quedar o como estamos o una chispita mejor? Porque eso es asumir, creo yo, no sé, don Manuel, ¿usted qué piensa? Un fracaso estrepitoso.
Bueno, pues,
porque si tu desafío es, oiga, esto del empleo está fatal, a ver qué hacemos, y solo sé decir, vais a crecer muy poco, y encima me voy a cargar la reforma laboral para ver no sé qué, tal, oiga, que no va usted a crear empleo, y que encima si rompe lo que hay, puede incrementarlo todavía más, el desempleo, me refiero. Dice, pues hemos hecho un pan
bueno,
como
si lo han hecho con el SMI, les ha dado igual a pesar de todas las alertas.
Ya, hija, pues.
Y el jueves el Fondo Monetario Internacional dijo que la reforma laboral ni tocarla porque es verdad que al final la fastidia un poco cuando dice ha aumentado la temporalidad, que no es verdad, porque la temporalidad...
Los contratos que se están haciendo son mayoritariamente
exactamente, chicos. O sea, sí. La tasa de temporalidad, sobre todo a la gente que trabaja, es menor, pero
tú les has
ya
dicho...
ahí la tiene que fastidiar siempre el FMI, claro, siempre tiene que hacer
el FMI
algo.
No es una marca de leche.
Sí.
Porque es que yo no sé si cuando dice ha salido el informe, yo creo que esos informes, Carmen, te los lees tú y Manuel.
Sí, sí.
Al gobierno
bueno,
no llega.
No, pero justo este se refiere estrictamente a la importancia
laboral
que tuvo durante la crisis
ya.
La reforma laboral y a por favor que ustedes no la toquen. Pero estáis, de verdad, sois muy malos, muy pesimistas, muy zarrapastrosos.
Totalmente,
y
lo que tiene
muy,
leer.
Como decía Zapatero, muy
antipatriotas.
Patológicamente antipatriotas. Porque al presentar estas cifras, la ministra de Economía, bueno, vicepresidenta, no sé qué número hace, la 3 o por
no,
ahí.
Esta,
bueno,
es la, esta es la 1, ¿no? No, no, la 2. La 2.
No, la 2 es Iglesias.
Sí, por encima. Pues entonces es la 3.
Yo creo que es la 2.
Es Carmen, bueno, Calvo.
¿Ves? Fíjate qué lío 12, de gobierno, que no sí sabemos ni qué número de vicepresidenta es la económica.
Bueno, es que tenemos 3,
4, 4.
Tenemos 4,
4,
claro,
y
sí,
redondo 5.
Sí.
Bueno, total. ¿Qué creen ustedes que dijo con estas cifras encima de la mesa? Que España va viento en popa, que se, vamos, que estamos mejor que ya que en la recuperación, porque el crecimiento es sólido y se basa en cosas sólidas.
Todos los organismos nacionales e internacionales prevén que nuestro país seguirá creciendo en los próximos años, que seguirá registrando tasas de crecimiento económico sustancialmente superiores a la media comunitaria y a la de los países de nuestro entorno, y que España tiene unos fundamentos de crecimiento que son más sólidos, más sostenibles que en otras fases expansivas de nuestra historia.
¿Cuáles son los fundamentos más
pues
sólidos?
Que nos los digan. Es decir, a ver, una cosa está clara. Las empresas y las familias han hecho un ejercicio que no han hecho las administraciones públicas durante la crisis, que es apretarse el cinturón y amortizar buena parte de la deuda excesiva que habían acumulado durante la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, es cierto que la estructura productiva española, el sistema financiero español, por ejemplo, es mucho más sólido que cuando estalló la crisis anterior. Ahora bien, primero, eso no es mérito del gobierno, es mérito de las familias y las empresas, del sector privado. Y en segundo lugar, a mí me hace mucha gracia la comparación. Cuando dice la señora ministra, bueno, España va a seguir creciendo en los próximos años. Si la cuestión no es esa. La cuestión es cuánto vamos a crecer y si ese crecimiento va a ser suficiente como para seguir creando empleo de forma intensa y sustancial como en los últimos años. ¿Qué está demostrando los datos, los últimos datos que tenemos disponibles? En primer lugar, que España sigue creciendo, pero a una tasa muy inferior a la que crecía hace apenas 2 años. El propio gobierno reconoce una tasa de crecimiento del 1,6% para el año 2020. Pero es que hace apenas 2 años, insisto, España crecía a tasas superiores al 3%. Es decir, crecíamos el doble. Creábamos cerca de 600.000 puestos de trabajo. Los últimos datos de empleo y de paro que hemos conocido, tanto de la encuesta de población activa como de los datos oficiales del antiguo INEM, reducen de forma muy sustancial.
180.000 menos.
Claro, las cifras de empleo. El paro empieza a directamente a enquistarse en tasas de 13%. Va a ser muy difícil bajar de ahí. Y luego cuando dice la ministra, y no solo vamos a crecer, sino que además vamos a crecer por encima de la media comunitaria. Hombre, esto es como si comparas, si te comparas la velocidad de un triciclo, claro, pues si tú vas corriendo un poquito más, pues adelantas al triciclo. Pero eso no significa que tengas una velocidad muy alta, ni mucho menos. Que el hecho de que España crezca de forma raquítica y que la ministra, el gobierno, saque pecho porque dice que aún así vamos a crecer más que la media comunitaria cuando la zona euro está creciendo prácticamente nada, pues ya, eso no es ningún mérito.
Lo que no dice la ministra es que el triciclo resulta que tiene una tasa de paro
mucho más baja.
Algunos pleno empleo, como Alemania, que tienen superávit en las cuentas, que tienen una deuda que no es del 100%, entonces claro, es que menuda bicicleta.
Sí, vamos a ver, yo creo que la mala costumbre que tiene el presidente del gobierno de obviar a veces la realidad está permeando en el resto de los miembros del Ejecutivo, ¿no? Y entonces Nadia Calviño, que es una alta funcionaria de la Unión Europea,
se ha echado a perder
completamente la muchacha, y entonces te dice que sí, dice, vamos a crecer liderando el crecimiento de Europa, dice, sí, vamos a crecer por encima de la media europea, dice, también, dice, pero bueno, oiga, usted lo que está ocultando, lo que está obviando, es que este crecimiento, que es así, es insuficiente, y te lo está diciendo todo el mundo, por encima de la media. Por encima de lo que necesita la economía española para crear empleo. Pero es que encima, además, también hace trampas cuando dice, oiga, usted para lo que quiere argumenta qué es lo que hace Europa y qué es lo que hace el ámbito internacional, pero sin embargo, y tú lo comentabas, Carmen, al principio, acertadamente, dice, oiga, le están diciendo a usted ya desde Bruselas que cuidado con esas cosas que quiere hacer o que pretende, porque eso no solo no ayuda, sino que igual penaliza. Y te están diciendo ya, te están sonando los pitos del FMI, que corresponde al Fondo Monetario Internacional, no es una leche, Fondo Monetario Internacional, que te dice, oiga, eso que usted está anunciando es radicalmente opuesto a lo que debería hacer, porque hasta que, primero, me tiene usted que explicar eso que quiere quitar, ¿por qué lo va a quitar? A ver si yo, que estoy estudiado y estoy leído, veo que sea mejor. Y luego, lo que usted tiene hasta ahora es lo único que le está salvando más o menos los muebles, así que aclárese.
Y luego, este mayor gasto que prevé, que son casi 5.000 millones... que a lo que se descuide se le va a ir en el mayor aumento de la tasa de pagar el desempleo, que ya ha empezado a costar dinero, ¿eh? La última cifra que salió fue 1.500 y pico millones, con lo que ha pasado, con lo que va a pasar a partir de ahora, que ellos mismos en ese cuadro estiman, claro.
Que ya estaba
reduciendo menos, se les va a ir dinero en eso.
Pero que es eso ya estaba que... informado también, Carmen. Acuérdate tú misma, haz memoria de este programa que magistralmente diriges, ¿no?
Es decir,
estas cosas ya las hemos contado. Es decir, esto lo que se está ahora con los datos es
el resultado
confirmando,
de lo que iba a pasar.
Claro, de la cosa, con lo cual, ¿dónde está la sorpresa?
En abril, el gobierno, el pasado año, mandó unas previsiones a Bruselas de paro, de tasa de paro, inferior al 10% en el año 2022.
Sí, bueno.
Que ya es... Y ahora calcula un 12,6%. Sí, sí. Es decir, está constantemente revisando sus propias cifras a peor.
Eso,
lo cual, que es justo lo que... Lo contrario de lo que le pasaba al exministro de Economía, Luis de Guindos, que siempre revisaba las cifras a mejor.
Se quedaba bajo
siempre
para
se quedaba
subir.
Corto para luego subir. Al gobierno le pasa como a Zapatero, que siempre daba una cifra y siempre tenía que revisarla a la baja porque siempre era más optimista de lo que realmente era la realidad. Yo aquí veo dos problemas muy graves. En primer lugar, España avanza de forma clarísima, no hacia una ralentización, sino hacia una situación de estancamiento económico. Para mí, crecer a tasas del 1%, en el caso español, es prácticamente estancamiento, porque prácticamente no vamos a poder crear empleo. Y eso, con una tasa de paro del 13-14%, es una auténtica tragedia. Una auténtica tragedia. Y luego, en segundo lugar, el gobierno, lejos de... aprender las lecciones del pasado, apuesta una vez más por el gasto público, apuesta una vez más por la subida de impuestos, y claro, hacer eso con una situación presupuestaria como la que tiene España, con un déficit público que veremos cómo cierra el año pasado.
Se habla del 3%.
Es que yo estoy convencido de que por primera vez desde el año 2012, que en 2012 el déficit subió, estoy hablando de memoria, del 9 y pico al 10 y pico, porque se rescató con dinero público las cajas de ahorros. Por eso subió el déficit público. La primera vez desde el año 2012 que va a subir el déficit público. Y estamos diciendo que la previsión era, en el año 2018 cerramos en el 2,4 o 2,5, y es muy posiblemente que nos vayamos al 3%. Eso es una auténtica calamidad. Con una deuda pública del 100%, España lidera hoy por hoy el mayor déficit público de la zona euro. El mayor.
Y la tasa de paro la segunda.
Y Grecia, mucho cuidado, porque hablabais antes de Grecia. Aún estamos mejor que Grecia, sí, sí. Pero es que el nuevo gobierno...
No. Grecia, bueno, pero un poquito
un poco,
en paro, sí, en paro
pero
un poco.
Pero
sí.
en el caso griego, el gobierno griego, que ahora es un gobierno de derecha, serio, responsable, que ha aprendido, al menos parcialmente, los errores del pasado... Cuidado que apuesta por bajar impuestos, apuesta por reducir el gasto, apuesta por medidas liberalizadoras. Es que a Grecia le puede pasar muy posiblemente lo que le ha pasado a Portugal.
Exacto.
Que nos adelanten en materia económica y en materia presupuestaria. El gobierno de Sánchez y de Iglesias está haciendo todo lo contrario y eso es un grave problema.
Bueno, vamos a hablar ahora, voy a daros un consejo a todos, a ustedes también, para hablar después de cómo piensan cubrir ese agujero. Ya hemos adelantado un poco algo de la tasa Tobin, la tasa Google, pero vamos a concretar un poco más, porque estos se creen que eso lo va a pagar el maestro armero, Google y no sé quién. No, lo vamos a pagar nosotros. Bueno, vamos con ese consejo que les voy a dar, porque se trata de que tienen 48 horas, ¿eh? Bueno, desde ahora menos. Y tienen una misión, que es límite 48 horas, que es hacerse con los mejores precios en el Corte Inglés en una gran selección de marcas de deportes y de juguetes. Por ejemplo, descuentos del 60% en una selección de textil deportivo de marcas como Quicksilver, Roxy, DC Shoes, Billabong, Element, y descuentos del 60% también en una selección de calzado de la marca Tijuana. Para los más rápidos, un 15% de descuento en toda la marca Fujifilm y Polaroid Originals. Una misión, eso sí, para intrépidos y rápidos, porque les voy a decir una cosa, este mensaje se va a destruir mañana domingo, o sea, tienen día y medio para salir corriendo. ¿Para qué? Para cubrirse y para montarse una misión, que es la de límite 48 horas en el Corte Inglés. Y muchos de ustedes nos dicen siempre, ay, yo me encantaría saber de finanzas, me encantaría saber financiero, y les escucho a ustedes, y escucho Tu Dinero Nunca Duerme, a Luis Fernando Quintero, a Manu Llamas, pero no, yo quiero saber algo más para tener las claves. Entonces yo les voy a dar un consejo, que es Estrategias de Inversión y Libertad Digital. Es un curso, primer curso de inversión y gestión patrimonial, vas a aprender con profesionales de éxito, 100% online, te va a ocupar muy poquito tiempo, se puede hacer hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Así que vamos, si quieres aprender, ya sabes, entra en libremercado.com o llama al 915239722, 915239722.
En Es Radio, Economía para Todos.
Bueno, hay muchos compañeros como nosotros haciendo cuentas por ahí, llevan haciendo cuentas varios días, y hay algunos que han calculado que el agujero que nos presentan estas cuentas es de 8.800 millones. Si resulta que con la tasa Google y la tasa Tobin, según las propias cifras del gobierno, van a recaudar 1.200 con la tecnológica y 850 con la Tobin, y no dicen...
Yo la firmaba, ¿eh?
Y no dicen nada más, son 2.000 millones.
Por eso, pero firmaba esos 2.000 kilos, ¿eh?
No van a llegar los 2.000 pero tampoco. Vamos. Pero, ¿y después qué? ¿Y después de los 2.000?
¿Qué
más?
¿De dónde salen esas? Yo es que sé, esos cálculos, 1.200 millones.
Eso
pero
está
si la tasa Google a nivel europeo, a nivel comunitario, como mucho, aplicándolo en todos los países, la Comisión Europea calculaba menos de 4.000 millones de euros. ¿Me está diciendo que solo España va a recaudar 1.200 solo aplicando aquí la tasa Google? A ver, eso es absurdo.
Y sin que cambie nada. Y todo el mundo se queda sin hacer nada.
Exacto,
y entonces van y pum, y le dan el dinero.
De momento no vienen a Barcelona.
Para
¿sabes?
Empezar.
Porque es que esas cositas, estamos todos muy focus con el coronavirus. Tú que tienes un poquito de carraspera, míratelo.
No, eso es la,
¿sabes?
La
pero
excusa.
Por eso te digo, pero son cosas como estas, que entre eso, lo bien que se lo pasa uno de un tiempo a esta parte en Barcelona y tal, pues son palitos que se van poniendo en la rueda y al final dices, ¿sabes lo que te digo? Que de momento va y Rita, porque luego esa es otra y se ha preguntado mucho con acierto esta semana en la prensa, decir, oiga, estos mismos, algunos de ellos, que no vienen a Barcelona, están llenos otras ferias en Ámsterdam y tal, que allí también hay mucho chino, ¿eh? Sobre todo restaurantes y tal. Entonces, ¿por qué? Y, en fin, yo que soy malvado por naturaleza, planteo cosas que a lo mejor, sobre todo porque si hacéis memoria, no hace mucho un señor con bigote, que es el consejero delegado del Mobile World Congress, decía, no, oiga, mire usted, de aquí no nos movemos, esto es fenomenal y tal. Hombre, si te están diciendo que aquí la gente no se muere, que hay mascarillas y que está la cosa controlada, ¿por qué se ha montado este follón?
Si en Holanda vimos imágenes esta semana y no les hacían ni control ni mascarilla. Les daban un botecito así para lavarse un poco las manos y ahí, vamos.
Que eso nunca está mal, hay que lavarse las manos. Dilo desde el programa también porque hay mucho guarro por ahí suelto.
No, eso lo dijo
Comiendo allí en Ámsterdam pato laqueado todo el día y allí no pasa nada. Y aquí dicen que no tal. Pues la gracia, 500 kilos menos, eso sí, don Manuel, que parece que estaba controlado, que iban a eso, 14.000 empleos que se van al traste, y suma y sigue. Vamos a seguir falseando las cosas,
bueno, y luego,
vamos a seguir haciendo el tonto
la
y a ver
reacción, la reacción de Estados Unidos, que también hay que verla.
Sí.
Porque ya le advirtieron a Sánchez que no hiciera
con
esto.
Con ese presidente que si por algo se caracteriza por su templanza, ¿sabes? Que es muy de tú tócale las bowling y ya verás cómo sale, que te pega una pata en la cabeza que te enciende.
Trump no bromea con este tipo de cosas. Y además ha demostrado de forma fehaciente que su política exterior a nivel comercial es de palo y palo. Es decir, o tú me bajas los impuestos o yo te subo a ti los impuestos todavía mucho más. Y ahí cualquier socio comercial tiene todas las de perder, porque Estados Unidos sigue siendo la principal economía del mundo. A mí me parece, a ver, me parece absolutamente absurdo, irracional e ineficaz que el gobierno insista en aplicar una tasa Google, que va a ser el único país en aplicarla a nivel comunitario, cuando una tasa de estas características, por su propia naturaleza, tiene que ser consensuada con el resto de países, porque es que no tiene sentido aplicarla de forma aislada, porque te estás castigando claro, a ti mismo. Pero no solo no lo hace de forma unilateral, sin tener en cuenta al resto de socios, sino que además lo hace con una chulería diciendo, ah, que Trump amenaza. No, yo la sigo aplicando exactamente igual, y que venga Trump y que venga aquí quien sea. Bueno, pues Trump ya ha demostrado que es capaz de tomar medidas...
Pero no con España, con China.
...sancionadoras. Claro. Hay que recordar que Trump ha castigado especialmente a las exportaciones españolas en materia de agricultura, no a diferencia italianas, de otros países como Grecia, que los considera aliados. Es decir, que no se puede jugar con fuego. Entonces, el gobierno de España manifiesta una absoluta irresponsabilidad en esta materia. Y otra cosa, no solo ya a nivel de las medidas que puede adoptar Estados Unidos, sino que esas cifras que ha dado de recaudación son absolutamente irreales. El argumento que utiliza para justificarlo es absolutamente falaz, porque esa tasa no la va a pagar Google, ni la va a pagar Facebook, ni la va a pagar Amazon. La van a pagar todos los españoles que utilicen servicios digitales como el pago... como,
o sea, todos.
Todos, ya, como el utilizar plataformas de pago, como el comercio electrónico, etcétera. Todo eso al final lo va a pagar el consumidor de a pie. Y la tasa Tobin, de la que tanto habla también Iglesias, el dúo Iglesias-Sánchez, castiga a los ahorradores, castiga al pequeño ahorrador, al pequeño inversor. Eso no lo van a pagar los bancos tampoco. Se va a repercutir en las comisiones que utilicen bancos y utilicen gestoras para compra-venta de acciones.
Pero aquí sí, lo preocupante es que, a pesar de que lo van a hacer, porque lo anunció la señora Montero que en los próximos consejos de ministros lo van a hacer, y a pesar de que, imagínate que recaudaran eso, es que aunque lo recauden, es que no salen las cuentas. Yeah. O sea, o nos están... Del diésel no han vuelto a hablar.
Pero eso sí lo van a subir, ¿eh? Cuidado.
Y lo subirán. Pero que el diésel...
No, claro. Por eso es impopular.
Claro.
El diésel es impopular.
A lo mejor el diésel ahora no conviene.
Pues,
porque están los del campo revueltos, y porque ahí los camiones, el transporte y no sé qué, esos son sectores, vale, que no...
Y a estas alturas del partido hay que recordarle a la gente que los tractores y todo eso se mueven con diésel.
Claro, pero por eso a lo mejor lo están, vale, repensando, porque, vale, no han vuelto a decir ni esta boca es mía del diésel.
Quiero decirle una cosa a don Manuel, con respeto. De la tasa Tobin se... digamos, aborrecía o se retractó de ella hasta el mismo Mr. Tobin, ¿sabes? Así que dilo, macho, porque claro, dice la tasa Tobin, que la inventa uno, que dice, me parece que me he equivocado, ¿sabes? Entonces eso hay que decírselo a la gente, porque es que, claro...
Bueno, sí, hay que estar preparados, ¿sí?, para nuevas o distintas subidas de impuestos a las que nos han vendido.
Va a ser una retahíla, ¿eh?
Y más si quieren, no solo cubrir este agujero, sino gastar más. Porque claro, lo de la, lo que es los inventos de
la renta
de Pablo
mínima,
Iglesias, eso es un dineral.
La, o sea,
renta eso es
básica,
un dineral.
El aumento de las pensiones, el aumento de sueldos públicos, los viernes sociales que van a volver otra vez, pero claro, Pablo Iglesias ha cogido una vicepresidencia junto con su mujer,
que algo tiene que hacer,
junto con su pareja de asuntos sociales, que es un cargo directamente simplemente para anunciar medidas de gasto. Bien, todo eso hay que financiarlo, no hay dinero para financiarlo, España tiene déficit, no hay ingresos suficientes ni siquiera con las subidas de impuestos que han anunciado para poder cubrirlo. Insisto, lo ha dicho la ministra de Hacienda, la señora Montero. En los próximos consejos de ministros van a ser varios donde van a anunciar subidas fiscales, y no se va a quedar en la tasa Google ni en la tasa Tobin. Van a ir a los impuestos que realmente tienen capacidad de recaudación, y estamos hablando de impuestos indirectos, como puede ser el impuesto al diésel, impuesto a combustibles, impuestos verdes, estamos hablando de IRPF, estamos hablando de impuestos sociedades, estamos hablando de impuestos, sucesiones y donaciones, que el gobierno insiste en recuperarlo mediante la armonización fiscal. Es decir, mucho cuidado, porque esto al final va a ser una factura que van a pagar todos los españoles.
Yo no sé por qué usted se mete con la mujer de uno de los vicepresidentes del gobierno, cuando todos sabemos que ella era cajera y, por tanto, de cuentas sabe.
O sea, que eres más malo, no eres no, más malo porque no, no te entrenas.
No, es que...
Bueno, entonces, con este panorama, ya con la subida del SMI aprobada, que es otra china en el camino, ahora vamos a por la reforma laboral. Bueno, primero vamos a por lo de las bajas, la baja por enfermedad.
Ah, sí, también.
Que eso, además, fue una sentencia del Constitucional. Es decir, que si lo vuelven a hacer, igual el Constitucional piensa lo mismo que hace una semana. No sé. O sea, si a ti el Constitucional te acaba de decir que eso es legal, ¿cómo puedes hacer ahora una norma que diga que lo que dice el Constitucional no? Porque alguien reclamará y volverá. O sea,
también
que
es una tradición.
Que es ganar tiempo.
Muy del gobierno, ¿no? De andar poniéndole las cosas enfrente a los tribunales, ¿no? Decir, basta que salga una sentencia.
Fue hace un mes. Es que fue hace un mes.
A lo mejor no se la ha leído todavía.
Ah, eso puede ser. Pero quiero decir que estos son chinas y, como comentábamos antes, el Fondo Monetario Internacional justo acaba de decir que no toque la reforma laboral, que por supuesto ya se lo ha dicho
todo el mundo,
media España, o sea, y medio mundo, todos los organismos, todos los servicios de estudios,
incluyendo una ministra de Economía, porque la propia Nadia Calviño ha defendido en varias ocasiones la reforma laboral. Es decir, ¿cuál es el problema? Que la cartera de trabajo está a manos de Podemos. La nueva ministra de Trabajo es su principal objetivo, pero cuidado, no el único. Es decir, yo creo que veremos qué es lo que tocan o qué no tocan de la reforma laboral, porque
lo de los convenios es casi seguro.
Casi seguro. Es decir,
se
le va a otorgar mayor poder a los sindicatos, sin ningún género de dudas. Quieren recuperar el tema de la retroactividad, quieren recuperar la autorización previa del gobierno para autorizar ERES, es decir, que sea un ministro el que decida si una empresa puede llevar a cabo un proceso de despidos colectivos o no. Veremos. Pero esa es una pata, pero hay otras que a mí también me parecen muy preocupantes. Hay que recordar que la subida al salario mínimo ha sido firmada por la ministra de Podemos, la ministra de Trabajo,
Yolanda Díaz.
Yolanda Díaz. Uh-huh. Hay que recordar que uno de sus objetivos es reformar el sistema de prestaciones de paro y que eso va a significar digamos que anquilosar por completo la tasa de paro en este país, puesto que van a repartir más dinero no solo a los parados generando incentivos perversos, sino también a los sindicatos, a las patronales,
pagar favores, amigo mío,
etcétera.
Claro.
Y por lo tanto va a prolongar mucho más la estancia de los parados en situación de desempleo. Y en cuanto a lo de la reforma laboral, si es que realmente cuando hablan de los aspectos más lesivos, primero dígame cuáles son los aspectos más lesivos de la reforma.
Lo bueno.
¿Qué es lo bueno?
Lo bueno.
¿Qué es lo bueno de la reforma?
Claro, los mollar se van a cargar.
Entonces,
lo demás que más da.
Si dejas el esqueleto, pero te cargas la esencia del sistema, la esencia de la reforma, que es básicamente permitir que aquellas empresas que atraviesan dificultades puedan descolgarse de los convenios colectivos, puedan negociar condiciones laborales la empresa con sus trabajadores, sin que lo tengan que decidir en una mesa muy lejana, cuatro sindicalistas y cuatro miembros de la patronal, si te cargas eso, te has cargado la reforma. Claro. Y que un organismo como el FMI, que no es precisamente
santo sospechoso, de nuestra devoción,
sospechoso
tampoco
de ser un peligroso ultraliberal, ni nada, sino que son un nido de socialdemócratas, de tomo y lomo, si ellos mismos reconocen que la reforma ha funcionado, mucho cuidado, porque si se toca eso, entonces ya no estamos hablando de tasa de paro del 13%, ya no estamos hablando de que se frene la creación de empleo, estamos hablando de que vuelva a subir el desempleo.
Sin duda, que es peligrosísimo, pero en cualquier caso os vuelvo a repetir, ya sé que soy muy pesado, cuando tú anuncias, oiga, yo voy a hacer otra cosa, yo voy a hacer una nueva reforma laboral, voy a plantear, y todo el mundo con atención te escucha, oye, pues mira a ver qué pones encima de la mesa, porque si fuera positivo con este problema tan importante que tenemos de desempleo, todos nos sumamos y suscribimos esta historia. Pero si usted, su reforma es vaciar la cáscara de la otra que está hecha, pues eso no es una reforma. Es quitar los aspectos que mejor han funcionado y ya está. Usted no está planteando, es lo que quiero decir, una alternativa. Es decir, usted tiene esto que no me gusta. Fenomenal. Plantéeme usted una cosa que pueda ser mejor o que sea otro planteamiento y lo estudiamos a ver si es positivo. Pero usted no me está planteando nada. Usted me está diciendo los aspectos lesivos, que es una cosa, una forma de decir todo aquello que no me gusta lo quito. ¿Vale? Pero ¿y ese es su planteamiento?
Eso es una derogación, no es una reforma. Claro, es derogar la reforma laboral.
Claro, me parece muy poco serio.
No conviene engañarse. O sea, aquí lo que se trata es de que los sindicatos vuelvan a UGT. No los sindicatos.
Hay que pagar.
UGT y Comisiones Obreras claro, vuelvan favores, a tener claro. En su mano el tinglao. Lo demás les da completamente sí,
claro.
Igual.
Carmen, pero otra vez...
Se va a cambiar solo bien. Lo que afecta vale. A que mangonen los
yo,
sindicatos.
Yo que, en fin, que sí considero que hay que ser, es de bien nacido, ser agradecido, decir, oiga, mire usted, como usted sindicato tal, me ayuda de manera constante e indecente, pues yo le hago a usted favores, pero volvemos otra vez... ¿Cómo, y tú lo has dicho muchas veces, cómo está evolucionando el mercado? Porque hace poco lo leíamos. Oiga, mire usted, UGT, Comisiones Obreras, cada vez representan menos masa salarial. Ah, ya, y pero... sin embargo, CESIF, que están ahí, gente dice, oiga, a mí déjeme de política. Yo en un sindicato estoy para que se pelee por las cosas importantes y por lo que a mí me afecta y por lo mío, ¿no? Y entonces estos que están subiendo y que piden, oiga, baje usted la representatividad, ¿no? Es decir, que no sean 5, que sean 3 y déme a mí usted cuartelillo y déme... acceso a fondos y cosas, porque a mí realmente sí que me respalda gente. Bueno, pues esos los condeno al rincón de pensar y no les hablo, y a los otros, que cada vez tienen menos gente detrás, pues a esos los sigo dando mamandurria y les sigo manteniendo artificialmente vivos. Porque dice, oiga, ¿usted realmente a quién representa?
No lo sabemos porque
poquito,
no lo dicen.
Pero es que luego hay un ejercicio lógico y dice, ¿y usted a quién va a representar? Cuando dice toda esa colección de tonterías, que si el tema de la política...
Y los del campo, y que son
retrógrados, que no sé qué. Se mete usted en unos jardines que luego esas cosas pasan factura. Pero
a ver, a mí me hace mucha gracia la posición de los sindicatos en este tipo de temas, ¿no? Porque hay que recordar que en los momentos, en los años de mayor destrucción de empleo que ha registrado España desde la posguerra, estamos hablando desde el año 2008 hasta el año 2011, con Zapatero todavía en el poder, que se destruyeron 3 millones de puestos de trabajo, 3 millones de puestos de trabajo, donde hubo huelgas generales, donde hubo protestas en las calles,
hombre, no.
contra la política laboral del gobierno. ¿Dónde estaban entonces los líderes sindicales cargando? ¿Defendían entonces a los trabajadores? No. Los sindicatos, por desgracia, en este país no tenemos sindicatos al uso, como se entiende en otros países mucho más serios en materia económica, sino que son sindicatos de clase, por así decirlo. Son sindicatos que viven por y para el dinero público, que representan sus propios intereses, que no representan a los intereses de los trabajadores. Oye, la figura del sindicato en otros muchos países funciona como realmente debe funcionar. Es decir, el sindicato es una asociación, una organización de trabajadores que se organizan de forma, en forma de asociación, de forma sindical, para defender sus intereses, para negociar donde se financian por ellos mismos con su propio dinero y donde representan realmente los intereses de los trabajadores. Les defienden en materia de negociación de condiciones, pero eso sí, empresa a empresa. O incluso colectivos de empresas con colectivos de empresas. Pero ahí es donde realmente se ve cuál es la función real de un sindicato. Ahora, un sindicato que lo único que busca es la subvención, el cobrar dinero mediante cursillos de formación, el cobrar dinero o tener más poder mediante la negociación colectiva y que responden no a intereses colectivos, no a intereses de determinados trabajadores, sino a intereses políticos, porque UGT y Comisiones Obreras son filiales de partidos políticos. Entonces, bueno,
pero os acordáis de lo que
pasó... Y todas de los mismos, es decir, solo defienden a unos y solo atacan a otros.
¿Os acordáis de lo que pasó cuando la crisis de que vino con Zapatero, todo el lío de Zapatero? Las fabricantes de coches pasaron olímpicamente de los sindicatos madre y de los sectoriales y de no sé qué, y negociaron, y eran la misma UGT, pero la UGT de la Volkswagen, la UGT de... ¿Y qué pasó? Que negociaron sus convenios, vamos,
su flexibilidad laboral,
negociaciones y tuvieron y tal, claro. Sus paradas técnicas, sus seres parciales, su no sé qué, y no metió ahí, no pudo meter mano nadie. ¿Por qué? Porque esos tíos, primero, se jugaban su puesto de trabajo, conocen cómo funciona la empresa, un poco en línea de los alemanes, ¿no? Que se conocen la empresa, o sea, no van allí unos tíos que están aquí metidos en un edificio a la mamandurria con la bufanda, que no sabe ni hacer la O con un canuto. No, eso se conoce en la empresa, conocen las cuentas, participan en todo con la empresa, y si saben que la empresa no puede hacer lo que le estás pidiendo, pues entonces negocian.
¿Y cuáles fueron los resultados, Carmen? Que vinieron modelos que iban a hacerse en otros sitios para acá, que al final no se perdió empleados de ningún tipo, que supieron ellos en todo momento decir, oye, pues ahora lo que dices tú, hay que hacer parones biológicos y cosas y compensar y los fines de semana no sé qué, y en cada momento, porque además como aquí en España hay tantas fábricas y tal, gracias a Dios, bueno, pues cada uno se apañó de la forma que y tiraron para adelante.
Y sin embargo en la construcción les tuvieron que subir un 4% a pesar de que estaban quebrando todas, porque lo decía el convenio colectivo. Entonces, como el convenio decía que había que subir un 4, que eran tiempos, imagínate, que subía los salarios un 4%, y el convenio que era del año anterior, pero era también para ese año. Y entonces, a pesar de que estaban hundidas todas las empresas, tuvieron que subir las pocas que quedaban el 4%.
Es que, o sea, es uno de los grandes problemas de los convenios colectivos, es que tú obligas a empresas en circunstancias muy diferentes,
claro, a hacer lo mismo.
A hacer exactamente lo mismo. Y claro, ¿cuál es la empresa que no sufre? La que le va muy bien. Claro. Pero claro, la que le va muy bien puede seguir contratando, puede seguir aumentando salarios, etcétera. Pero aquellas empresas que estén atravesando dificultades tienen que adaptarse a las circunstancias. El convenio colectivo se lo impide y como consecuencia muchas de ellas se ven obligadas a hacer despidos muy sustanciales, muy superiores de lo que realmente podrían hacer. Porque evidentemente, si tú, por ejemplo, logras reducir la jornada laboral, pues a lo mejor te ahorras el despedir personal. Si abogas por reducir sueldos para mantener el empleo, pues a lo mejor te ahorras precisamente también...
¿Qué fue lo que pasó con la reforma de Báñez?
Pero si tú obligas a esas empresas que atravesan dificultades a no te queda más remedio que o despedir, porque no puedes reducir sueldos, no puedes modificar las jornadas laborales, o despides o cierras, pues desde luego las pequeñas cierran y aquellas que tengan poco músculo a lo mejor sobreviven, pero tienen que prescindir de buena parte de sus trabajadores. En definitiva, esto de la reforma laboral, de cargarse la reforma laboral, es que es tan sencillo entender como que lo que quiere PSOE y lo que quiere Podemos es que España vuelva a tener el mismo sistema o la misma regulación laboral que llevó a la calle a 3 millones de personas durante la crisis. Eso es lo que quieren, el modelo de éxito de Podemos.
Hay que coger los datos del 8 al 13 y del 13 al 18. Porque, no, del 8 no. Sí, del 2008.
Sí, de 2008
del 2008 a 2013, ¿qué pasó?
Se destruyeron.
Que cerraban las empresas y echaban a la gente a la calle. ¿Qué pasó a partir del 13 y del 18? Que ya no pasó eso. ¿Por qué pasó? Porque había una cosa que se llamaba reforma laboral. Pero es que es tan de sentido común que solamente tienes que ver las gráficas. Ya, las gráficas, que eran así.
Pero a ti que te gustan
bueno,
tanto las
gráficas.
Bueno,
así no me lo están viendo, pero es una así y la otra así.
Una para abajo y otra para arriba.
No hay que ser muy creativo.
Está,
pero
es que,
fíjate, a ti que te gustan
las
gráficas y tal. Dices el tema de la evolución, del empleo y tal. Pero ¿y la evolución de los votos de Podemos? Es decir, cuanto peor, mejor para ellos.
Ah, claro, ellos viven de eso, de ese caldo del
pues
caldo
esa es su cuenta de resultados.
Caldo del malestar.
Carmen,
claro,
esa es su cuenta de resultados.
A la calle. Lo que pasa es que ahora están gobernando.
Claro.
Cuidado ahora, porque ahora bueno, ¿a quién vas a sacar a la calle? ¿Contra
claro,
quién? ¿Contra ti mismo?
Bien, pero cuando tú...
No, contra la oposición, que ya lo están diciendo.
Seguro, sí,
no,
sí,
no,
hay que salir con...
Que
sí, sí.
Hay que movilizarse contra
alerta,
los partidos
alerta
de la oposición.
Oposición alerta
pero,
oposición.
Pero si tú vendes la burra de que si se están haciendo todas esas cosas es porque está ahí Podemos, porque si por el PSOE fuera, al final son unos liberales emboscados que van a hacer no sé qué cosas, pues también esas cuestiones les interesa a ellos hacerlas. Decir,
no, Sánchez
oye,
es...
yo quiero mover este tema porque cuanto más revolucionada esté la gente y menos cómodo y menos, digamos, clase media haya, pues para mí electoralmente me va mejor.
A Podemos le interesa, y es muy importante señalarlo, le interesa que haya cuantos más parados mejor. Entre otras
eso
cosas,
es lo que te estoy diciendo,
porque
Manuel,
la prestación
claro,
de desempleo depende ahora de su ministerio. E insisto, Yolanda Díaz, aparte de la reforma laboral, el salario mínimo que ha causado un auténtico desastre en numerosos sectores, que está perjudicando a los más desfavorecidos, aparte de eso, la reforma que va a llevar a cabo la prestación de desempleo es decir, consolidar con dinero ajeno un ejército de parados, cuantos más mejor, que dependen de dinero público para tenerlos cautivos. Es el sistema.
El chavismo.
El sistema de Andalucía, el sistema de Chávez.
El chavismo.
Es decir, tener a 3, 4 millones de personas que reciben una paguita y que dependen de, claro, tu paguita.
Y te voto porque me lo ha... Esto a mí me lo ha dado Iglesias.
Es que luego te lo quitan.
A mí esto me lo ha dado Iglesias. Ay, me lo ha dado Iglesias. Que, Yolanda, decía, que era Yolanda, lo que decían muchos andaluces de Chávez. Decían, no, es que a mí Chávez me da
la
paguita.
La
no
PSOE.
Chávez. Chávez, el, claro, nuestro, el nuestro.
Yo trabajo en la PSOE.
Exacto, yo trabajo en la PSOE. Bueno, vamos con la noticia de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Ya ve, porque afecta a muchísimas personas, porque es que Telefónica ha anunciado esta semana mejoras en su plataforma de televisión Movistar Plus, entre las que se incluyen la división de la pantalla para ver dos programas a la vez. Cuidado, Israel, que puedes ver ya dos cosas a la vez. La próxima incorporación de Apple TV al ecosistema de dispositivos, más contenidos en UHD, y desde el próximo 24 de febrero, el lanzamiento de un nuevo mando vocal que posibilita al usuario la interacción con el servicio de Movistar Plus utilizando la voz de una forma sencilla. ¿Por qué es sencilla? Porque este nuevo mando se conecta con el descodificador, tanto mediante infrarrojos como por Bluetooth, y eso va a permitir utilizar el asistente virtual de Aura.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
IG patrocina este espacio para inversores formados e informados. Y no dejen de seguirnos en podcast o audio online en iVoox, iTunes o Spotify.
Bueno, le voy a dar a Manu un minuto de gloria para que nos cuente lo que pasó en esa reunión con la señora Montero y las comunidades autónomas, porque eso debió de ser para estar mirándolo por un agujerillo.
Pues, básicamente...
Por la mirilla.
Básicamente que se ha quedado 2.500 millones de euros de las comunidades autónomas por toda la cara.
¿Y qué va a hacer, por ejemplo, la Comunidad de Madrid? ¿Va a seguir, sigue en su idea de reclamarlo judicialmente?
La Comunidad de Madrid hizo un requerimiento al Ministerio de Hacienda para reclamar el dinero que le corresponde. De esos 2.500 millones de euros del IVA, el IVA del año 2000, del mes de diciembre del año 2017, 2.500 millones de euros que debería haber repartido entre las comunidades autónomas y que no ha repartido porque no ha querido. Así de simple. Ha preferido no devolver el dinero que le pertenece legítimamente a las comunidades autónomas. De ese dinero, la Comunidad de Madrid le debería corresponder 377 millones de euros. Pues bien, la Comunidad de Madrid reclamó, hizo un requerimiento al Ministerio de Hacienda, dando el Ministerio de Hacienda, bueno, pues la callada por respuesta, la negativa, y ha recurrido a los tribunales. Que, por cierto, fue la de las primeras en hacerlo. Y ahora van todas detrás, incluyendo las comunidades autónomas del PSOE. Pero claro, es que nadie entiende. El IVA se reparte a partes iguales entre el gobierno central y las comunidades autónomas, el 50%. Y el mes de diciembre del año 2017 no ha sido repartido, se lo ha quedado el gobierno central.
Caja,
y ahora dice que, ¿cómo pretende compensar las comunidades autónomas? Diciendo, bueno, yo no le voy a devolver el dinero. Lo que voy a permitir es que en el año 2019, en el año 2020, en lugar de un déficit del 0%, le voy a elevar el objetivo de déficit al 0,2%. Y aparte, para financiar ese déficit, le voy a prestar dinero. Es decir, es como si, haciendo el símil, como si un carterista te roba la cartera, te roba los 500 euros que tienes en la cartera y te dice, no te lo voy a devolver, te voy a prestar 500 euros. Oiga, pero ¿cómo que si son mis 500 euros? No, te los presto. Hombre, vamos a ver, es que es alucinante. Y eso es lo que
pero
ha
hay una cosa más grave que dijo Montero. Dijo, que a mí me dejó a cuadros, dijo, no, porque es que ese dinero ya os lo habéis gastado y entonces si os lo doy es como si os lo hubiera dado dos veces.
Como si lo hubiera dado dos veces, sí,
¿y eso?
Exactamente.
Pero
bueno, se sacó esa argumentación de la manga. Fíjate, es terrible la argumentación porque en realidad no fue así. Lo que pasó es lo siguiente. Las comunidades autónomas contaban con ese dinero, porque claro, estamos todavía en un estado de derecho, creemos que las instituciones funcionan y por lo tanto la obligación del gobierno es que ese dinero lo hubiera devuelto, ¿no?
Entonces las comunidades lo presupuestaron,
claro,
como
lo presupuestaron porque todas contaban con que iban a recibir el dinero que les corresponde el IVA en el año 2019 y todos se hicieron presupuesto contando con ese dinero. Entonces, claro, no es que se lo gastaran, es que ya lógicamente contaban con que se lo iban a devolver. No se lo devuelven y entonces todas las comunidades autónomas incurren en déficit porque han gastado un dinero que no tenían porque el gobierno no se lo ha ingresado. Y entonces, ahora el gobierno, en lugar de coger y decir, bueno, vamos a ver qué mecanismo podemos articular para finalmente ingresaros ese dinero. Dice, no, olvidaos de ese dinero, no te lo voy a devolver nunca más. Oiga, es que, entonces, al final van a ser los tribunales los que van a decir sobre esta materia. Pero cuidado, que hay una cosa todavía más grave, y con esto acabo, que señaló la ministra de Hacienda durante la reunión, y es que dejó la puerta abierta. ¿Tú te acuerdas, Carmen, del famoso déficit asimétrico? Que cada comunidad autónoma, en función de sus circunstancias, pudiera tener
una
un
cosa
déficit
u otra,
más o menos. Pues ha dejado la puerta abierta a eso, a que cada comunidad autónoma...
Y va a fastidiar, a qué casualidad, que seguro que fastidia a Madrid, a Murcia y a Galicia.
dando
a las más cumplidoras.
Yo, de todas formas, tengo otra cosa también grave de este mismo jueves, de esta semana, ¿no? Y es como, por un lado, esta cuestión que tú estás explicando, Manuel, el Parlament de Cataluña reclama, ¿no?, la devolución de ese IVA como una cosa normal y tal y cual, y luego parece ser que los diputados de Junts per Catalunya, aquí en el Congreso de los Diputados, votan en contra, con lo cual es una cosa absolutamente japonesa.
Porque está,
¿no?,
en pelea con RC.
Claro, claro, por eso, pero es que son dos realidades absolutamente distintas, ¿no? Decir, oiga, por un lado pide una cosa y por otro lado la contraria. Es japonesa, pero dentro de este follón, efectivamente, en el que están metidos, ¿no?
Yo creo que la única razón por la que no suelta el dinero es para que no le sume al déficit.
Claro, es que
yo no veo otra cosa.
Si el gobierno, bueno, hay dos argumentos que son falaces. Dice la ministra, es que de verdad es para escucharla con atención. Dice la ministra, bueno, es que nosotros articulamos una solución que introducimos en el proyecto de presupuestos general del Estado, una solución para devolver ese dinero. Y la solución consistía en modificar el reglamento del IVA para que el año 2019, en lugar de 12 meses de liquidación, tuviera 13. Y de esa forma se recupera lo que... Porque el año 2017 tuvo 11 meses de liquidación. Bueno, pues ese mes que os debemos, os lo liquidamos en 2019 modificando simplemente el reglamento. Y eso lo introdujeron en el proyecto de presupuestos. Y entonces, ¿qué dice la ministra? Ah, claro, es que los partidos de la oposición, como rechazaron aprobar los presupuestos, pues entonces ha sido culpa suya. ¿Qué es lo que no dice la ministra? Que el reglamento del IVA se puede modificar, se puede aprobar vía Real Decreto. Si es que lo puede hacer el gobierno en cualquier momento, no hace falta aprobar los presupuestos. Usted coge, lleva al Consejo de Ministros, modificamos el reglamento
que no
del IVA.
¿Ha aprobado Reales Decretos?
¿Será
por Reales Decretos?
Por eso que este gobierno está andado a ello. Se modifica el Real Decreto y asunto solucionado. Y ella entonces comete esa falacia, escudándose en que el proyecto no fue aprobado. Y luego, la segunda derivada. ¿Qué pasaría si el gobierno tuviera que devolver ese dinero? Pues que efectivamente, que los 2.500 millones de euros contabilizarían como deuda del Tesoro.
Claro.
Entonces, sería deuda que tiene que asumir el gobierno central. De esta forma, diciendo, no, tranquilos, que yo os presto el dinero a través del FLA, contabiliza como deuda de las comunidades autónomas.
Claro.
Es decir, es un absoluto despropósito.
No, es un despropósito, pero muy superintencionado.
No.
Con toda la carga de intención de, además, ir a por las comunidades tal, y cuando digan a Madrid, a Murcia, tal, pues no bajar impuestos. Y Andalucía, claro.
No quitéis el impuesto de sucesiones.
Subir impuestos, uh-huh. Pero no vengáis aquí de pedir. Es
muy tranquilizador todo, sí.
No, y que es de dos y dos son cuatro.
Están en el tema del dumping fiscal y la armonización, claro. Que también me hace muchísima gracia cuando el gobierno dice, no, es que la Comunidad de Madrid o aquellas comunidades que apuestan por bajar impuestos están haciendo dumping fiscal. pero
las
comunidades autónomas son todas, quitando las forales, se rigen por el mismo régimen, el régimen de financiación común. Y por lo tanto, cualquier comunidad autónoma puede hacer lo mismo que hace la Comunidad de Madrid, que hace Andalucía, claro. Puede quitar sucesiones, quitar donaciones, puede reducir su tramo autonómico del IRPF. Lo que pasa es que no quieren hacerlo, ese es el problema. Entonces lo que pretenden es, que usted sigue bajando impuestos, yo le voy a obligar, o quieren obligar, a esas comunidades autónomas a que suban impuestos, como hacen las más...
Como no te pueden obligar, te ponen un objetivo de déficit que no puedes cumplir, a no ser que, claro, que ingreses más, pensando que subiendo los impuestos vas a ingresar más, que eso también es otra falacia, que Madrid ha demostrado que no es así, y Andalucía también lo acaba de demostrar, que ha subido la recaudación a pesar de haber bajado.
Bajando los impuestos, y entonces ya es cuando les llevan todos los demonios.
Sí, sí.
Cuando te ponen todas las trabas, y encima cumple, y ella no sé qué hacer, ¿sabes? Pues eso, fenomenal.
Bueno, y un apunte sobre esto último, que mira que no será porque no lo dijimos aquí, que eso de lo control de los horarios por las al final iba a perjudicar a todo el mundo. Y al final, ¿qué ha pasado? Pues que ha venido un juez y ha dicho, oiga, no, claro, es que vamos a ver, si usted se va a fumar pitillos, si usted se va de cafelitos, si usted no sé qué tal y no sé qué, pues
eso... le da por hacer una paella a las 12,
Eso no se lo voy a contar. Claro. Entonces dice todo el mundo, ala, oye, pero vamos a ver, si queréis que las horas extras, que me parece muy bien, os las paguen, también que la empresa quiere que estéis ahí cumpliendo vuestro horario. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ya dijimos aquí, que al final era una cosa que iba a perjudicar a más gente que a beneficiar.
Tal cual.
Y además, y tal cual se ha cumplido.
Y además, cuando la normalidad y la práctica habitual era que la gente que en pura lógica, oye, pues marcho a hacer no sé qué, o tomo un café o tal, que además incluso es positivo, lo vemos en las grandes tecnológicas que tienen los tíos futbolines y máquinas de tal, y el uno se echa una siesta y tal, porque luego está demostrado que eres más productivo, pero eso, Carmen, en las empresas la gente se ajustaba, decir, oye, pues si hoy tienes que llevar al niño y vienes media horita tarde, pues luego te quedas media horita tal, o si tienes un afán fumador o no te fumas un cigarrillo, sino un buen habano de tal, bueno, pues cuando vuelvas de fumarte el purito, la faria, te coges y te quedas aquí un ratito más. Bueno, pues no, yo tengo que ponerle a usted un sistemita para que usted fiche y deje de fichar. Bueno, pues al final todas esas tonterías se te acaban volviendo en tu contra. Pero yo lo que sí pido, como haces tú, es que la gente tome buena nota y recuerde quién ha puesto en marcha esas tonterías. Porque claro, luego al final dice, oiga, pero ustedes no son los socialistas los que ayudan a los empleados y tal. Pues oiga, es que son luego los otros los que son más razonables y los que plantean las cosas de lógica, y es, si usted hace un esfuerzo por delante, lo compensa por detrás. Si usted se queda, que además estas cosas creo que también penalizan el teletrabajo, ¿no? Y
claro,
esa, y
claro,
esos
asuntos. Es que además absurdo
es
todo.
Es un sistema propio, a mí me recuerda mucho
de
hace un siglo, de la película de Chaplin de los tiempos modernos, de la fábrica entrando para fichar la hora, el silbato, para poder ir al baño, para comerse el bocadillo. Eso es de tiempos de la revolución industrial. Gracias a Dios el mundo ha avanzado mucho y deberíamos tender hacia un trabajo por objetivos. Entonces, es como lo del presencialismo. A mí también me parece absurdo tener que calentar silla en una oficina, en un despacho, en una redacción durante 14, 16 horas o las 8 horas que te corresponden por el hecho de, oye, no... hay que medir la productividad y trabajar por resultados. Y eso sucede en los países más desarrollados, donde las empresas tienen una flexibilidad enorme a la hora de establecer horarios, a la hora de establecer calendarios de vacaciones, etcétera, y sus trabajadores están muy motivados. Hay gente, yo conozco muchas empresas nuevas, especialmente ahora estas nuevas que surgen a raíz de la revolución tecnológica, en donde sus trabajadores tienen 2 días como mínimo a la semana que trabajan desde casa.
Claro.
Y trabajan por objetivos, tienen que cumplir sus tareas, etcétera. Y oye, hay gente que es más productiva, le tarda menos, pues con tal de que haga su trabajo, ya está. ¿Has cumplido el objetivo de hoy? Pues perfecto, ya.
Pero lo peor es que esto lo hacen unos tipos que dicen que para ellos la digitalización es
exacto,
un objetivo.
Sí, sí. Porque pues vaya objetivo.
Sánchez nos vendió en la investidura y todo eso que la digitalización era...
Si no sabe lo que es la digitalización.
Pero si toma estas medidas que son anti todo, que son franquistas.
Tú te has enterado de lo que es la digitalización.
En fin. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, chicos. Vaya, que tengáis buen fin de semana. Igualmente. Manu, Israel, gracias.
A ti, como
hoy
siempre.
Ha estado en los mandos Víctor San Román y en la producción Naya Pertusa. Y por supuesto le damos las gracias a todos nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión y a todos ustedes, por supuesto, porque sin ustedes nada, ¿eh? No hacemos nada. Nos vemos el próximo sábado, que ya ven que aquí por tema no nos faltan, ¿eh? Y además con los sustos que nos pegan, más todavía. Mira. Buen fin de semana.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.